Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Bueno, al cine, a las series y hoy también a los videojuegos. Bueno, para hablar de este programa, de las mejores películas basadas en videojuegos, tenemos la suerte de contar con dos locutores, ya miembros de este programa, miembros de pleno derecho. Héctor.
Hola, buenas tardes.
Y Eddie.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, el que os habla, como siempre, Edu, damos recuerdos a Diego, que hoy no ha podido venir, y al resto de colaboradores más o menos asiduos, que seguramente nos escuchan. Bueno, y ya que sí, vamos a hablar de estas películas basadas en videojuegos, que, bueno, que en los últimos años parece que van adquiriendo y van subiendo un poquito de nivel y de calidad, ¿no? Porque a lo mejor hace 20 o 30 años algunas de las adaptaciones que habían hecho pues no eran demasiado buenas y la gente incluso pues pensaba que si era una película adaptada de un videojuego pues que iba a ser algo negativo. También se podría hablar a lo mejor de videojuegos de películas, que también sería justamente sí. lo opuesto, ¿no? Y de eso sí que hay muchos buenos. Yo de repente de pequeño recuerdo el juego del Rey León, que la película estábamos flipados en el año 95 cuando la vimos. Pues el videojuego estaba muy bien cuando jugamos a nuestra Super Nintendo, los juegos de Disney, ¿no? De Pinocho y todo esto, que estaban basados en películas.
El juego de Spider-Man también.
Los de Spider-Man estaban súper bien. De las pelis, sí. Del Señor de los Anillos tenía alguno, de Aliens. Bueno, había muchísimos videojuegos. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que nos ocupa, que es precisamente lo contrario: películas basadas en videojuegos. Y tenemos una lista, le vamos a empezar, de éxitos recientes y mejor valoradas, según ciertas revistas especializadas, según páginas web, críticas, y nos hablan de una adaptación del 2023, que ahora van a hacer una segunda parte, de Last of Us, ese videojuego realizado por Naughty Dog, ¿no? Para Naughty Dog, para PlayStation, ¿no? Para PlayStation 3 en un principio, luego hicieron un remaster para la 4 y ahora han hecho un remake de tanto de la primera parte como de segunda de la Play. Y hicieron una serie de HBO. Y no sé si la habéis visto, esta película, esta serie, mejor dicho, de Last of Us, ¿no? De Last of Us. Eddie. Héctor.
Yo he de decir que la serie como tal creo que no la he visto, pero sí que es verdad que me he visto críticas y algún resumen en YouTube. Y bueno, al final hay de todo. Hay gente que dice que está bien, hay gente que dice que está mal. Es verdad que participa, ahora que lo estoy viendo, Pedro Pascal, que no me acordaba. Sabía que participaba un actor que yo lo había visto. Pensaba que era el que hacía de Thor, pero no sé por qué, pero no. Era Pedro Pascal, que es un actor muy bueno, de hecho. Y la verdad es que nunca he jugado a algún de Last of Us. Sí que es verdad que tengo algunos en la Play y no sé por qué nunca me ha dado por jugarlos. Creo que son buenos juegos, ¿no? No sé, son... ¿Están bien?
Sí, son buenos juegos.
Alguno lo podría jugar alguna vez, pero nunca la he visto, la serie.
Son fantásticos. Yo creo que son los juegos que mezclan tanto aventura y acción con narrativa, ¿no? Y, jope, son de los referentes. Sí. Quizás está considerado por la prensa especializada, por mucha gente, bueno, no sé si gamer, pero sí que aficionados a los videojuegos, como uno de los mejores juegos. Yo creo que para mí el mejor juego es el The Legend of Zelda Ocarina of Time y la
juegazo,
saga Zelda.
Juegazo.
Incluso ahora mismo casi diría que el Breath of the Wild o estos, pero bueno, ya sabéis que yo soy más nintendero.
Y también de mundo abierto, Edu, que yo te conozco y es que te gusta mucho el mundo
¿sí?
abierto.
Y me gusta los juegos de mundo abierto, pero este juego que no es de mundo abierto, sino que es una historia... más continua, ¿no? Que va pasando de diferentes eventos. Bueno, y hablando de la serie concretamente, el videojuego es una pasada. Y la serie, pues ha gustado bastante. Es una serie, pues como decimos, que es bastante aclamada. Y trabaja Pedro Pascal haciendo de Joel.
Sí, el mítico personaje.
El mítico personaje. Y Bella Ramsey de Ellie. Y les vamos a relacionar porque ambos dos trabajaron en la serie Juego de Tronos, ¿no?
Ah, sí, es
verdad.
Sí.
Ella, no me acuerdo del personaje que hacía, mi mujer me matará porque ella es muy...
No, y mi madre y mi hermana y mis padres también, fanáticos de la serie.
Es muy fan de Juego de Tronos también, ¿verdad? Y hace el personaje que ahora lo buscaré. Mira, aquí está, a Mildred Havel. No, eso es, perdón, a Liana Mormon, claro, Liana Mormon, sí, de los bueno, Mormons, sí, sí.
Casi nos funan aquí en él.
Pero lo bueno de tener aquí la ayuda de internet es que podemos documentarnos rápidamente. Sí. Y Pedro Pascal hacía
sí.
el personaje...
El protagonista, ¿no? Principal.
De, bueno, sí. claro, de Joel claro. sí, estaba haciendo el Juego pero, de Tronos, que estoy intentando tirar memoria. Pero
yo Pedro Pascal no lo conocía, ¿eh? Antes de The Last of Us no lo conocía.
Yo sí, pero por The Mandalorian.
De Oberyn Martell, que es donde se hizo más famoso y luego hizo series como Narcos, que lo hace bastante bien.
Ay, sí, en Narcos.
Trabaja
sí.
en Narcos sí, y luego también sí, sí, ha sí. hecho Gladiator 2, mira aquí en Narcos, ha trabajado, como decíamos, en ese Juego de Tronos y en El Mandaloriano, que aunque oh. no se le ve la cara solamente una vez, creo que recordáis, no quiero hacer mucho spoiler, pero se le ve en un momento determinado. Sí, sí, sabéis sí. Que lo hace él, también trabaja en The Equalizer 2, bueno, en un montón de pelis, y es un gran actor.
Sí, bueno, también, que es un... hay demasiados memes de él.
Eso es a ver, tenemos un listado enorme de pelis, tenemos que seguir avanzando, simplemente deciros que yo sí la he visto, creo que tiene unos capítulos brillantes, creo que es una serie que está muy bien hecha. A mí Pedro Pascal me gusta bastante, no sé si me convence demasiado como Joel. Él lo hace muy bien porque es muy bueno, pero no me encaja del todo. Es verdad sí. que lo mismo leerte un libro, que ver un videojuego, y sobre todo estos videojuegos ya modernos, que las expresiones faciales y tal, claro, le tiendes a comparar, ¿no? Y luego el personaje de Ellie, que se parecía muchísimo a la actriz. Hoy estoy súper espeso, lo diré. ¿Cómo se llama la actriz?
Sí, la actriz que hace de...
Que trabaja también en Origen.
Sí, tal. A ver,
a la chiquilla. Sí, la chica. Origen,
a ver,
claro.
Es que a mí el.
Wow,
es
pues ese nombre es, yo no me lo sé.
A ver, es Elliot que... Page, que antes era Ellen Page, ¿no? Que se ha cambiado ahora sí. de sexo.
¿Ah,
Ellen
¿sí?
Page, Ellen Page, ahora es Elliot Page. Pues no se sabía. Parece muchísimo a Ellen Page. ¿Qué ocurre? Que la actriz esta, pues no se parece. Demasiado, ¿no? A esta actriz, Bella Ramsey, ¿no? Entonces. La que hace de Ellie. Entonces yo creo que la gente hemos tendido a pues no sé, o sea, yo no la critico como actriz, evidentemente, pero como que no me pega mucho
sí,
en su
no
papel,
pega,
¿no?
Y es que además yo creo que también lo físico, o sea, siento que el todo, cómo es Ellie en los, porque yo primero jugué a los videojuegos, jugué primero al 1 y al 2, y siento que en el todo no me, porque visualmente, o sea, sí que la, no es muy buena actriz, pero visualmente no la relaciono muy bien con...
Y a mí me pasa con Joel también, ¿eh? Fíjate que Pedro Pascal sí, me encanta, yo... pero me parece que podía haber otras selecciones mejores. Bueno, dicho esto, la serie es recomendable, está bien hecha, sí. Es una serie de alto presupuesto, está sí. fantástica, y tiene algunos capítulos, y de hecho creo que tiene uno de los mejores capítulos de la historia de la televisión, en ojo. La que no salen ellos.
¿En serio?
Sí. Es una serie que, o sea, un capítulo en el que hablan de dos personajes que, bueno, que son homosexuales y tal, tiene una historia como de amor y tal, súper, súper bonita y, bueno, también dura, ¿no? Que creo que está genial rodada, genial, pues trabajada el trabajo de la dirección de actores, el ritmo, el cómo trabajan la narrativa y todo, pero... Dije, me encanta porque no salen ellos. Entonces, fijaos también. Entonces, bueno, no quiero condicionaros, pero bueno, es una buena serie. Pero creo que también que está un poco quizás sobrevalorada.
Sí, yo diría lo mismo.
Vamos a otra película que ha sido muy famosa en 2023. Super Mario Bros., la película.
Esa sí la he visto.
Película, la segunda película más taquillera de la historia de la animación. Solo por detrás de... Hoy estoy
de animación,
espeso.
Pues...
Lo diré.
¿De animación de 2023?
No, bueno, de animación de la historia.
De la historia.
Ah, de animación de la historia.
Pues no sé quién te diría de animación.
No sé,
venga, jugamos, a ver cuál es.
Muy bueno, muy buenas pelis.
Toy Story 2.
Sonic.
Que también vamos a hablar
Frozen
de...
2.
Ah, ¿en serio?
Esa era la
Frozen
película.
2?
¿Frozen 2?
Más taquillera de la historia, creo que sí. Y no las mejores, sino la más taquillera. Creo
que
sí.
También Frozen yo creo que dio mucho de esperar, ¿eh?
Yo de Frozen me he visto nada más que la primera.
No, yo igual.
No sabía ni que había una segunda.
Yo me quedé en el Let It Go y ahí me quedé.
Yo creo como todo el mundo.
Y nada, esta peli, ¿qué os parece? ¿Habéis visto Super Mario?
Me encantó. A mí me encantó Super Mario.
Fantástica, ¿eh?
Además la vi tarde. Porque ¿sí? Se estrenó en abril, la vi en junio.
Yo también.
Y yo tenía miedo porque digo, verás que no me da tiempo que la van a quitar de la taquilla. Pero no. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo la de Super Mario.
Héctor ahí y la sala vacía viendo la película.
Perdón, aquí...
Me gustó un montón.
Voy a retroceder. la película más taquillera ha sido Inside Out 2.
También la he visto.
Vale, pues sí.
Al revés, 2.500 sí, sí, millones de dólares. Sí. Ha dejado a Frozen 2, que tenía 1.452 millones de recaudación.
Ahí sí que lo entiendo más. Entiendo.
Super
sí,
Mario sí, sí, es la sí, tercera, porque tuvo 1.362 millones. Bueno, me da igual, tampoco nos vamos a manejar en cifras.
Bueno, sí, pero que está en el top.
Pero está en el top.
Peliculón, sí.
Está en el top. Yo creo que es una peli que está hecha con muchísimo gusto.
Y con muchísimo cariño.
Con
se
muchísimo
nota que
cariño,
le tienen cariño sí, a la saga de videojuegos.
Y se nota que Shigeru Miyamoto y Nintendo han estado ahí sí, presentes sí, 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 y han estado, sí, 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 pues eso, produciendo y tal. Y luego también Illumination, o Illumination es la... la, como diríamos, el estudio desarrollador
sí, el estudio
de,
que se ha encargado de hacer la,
de la película. La peli. Y el, está el famoso productor Melendandri, lo diré. Bueno, sabéis que hay una segunda película que van a estrenar
sí,
ahora en 2026, ¿verdad?
Hace poco.
Bueno, sabéis que también, como película, que tiene un buen reparto dentro de que es una película de animación, sí, pero los personajes me ponen la voz y interpretación y tal.
Chris Pratt, que hace
de Mario, Anna Taylor-Joy haciendo de la princesa Peach, Charlie Day haciendo de Toad, o de Luigi, no recuerdo, creo que es Luigi.
Luigi.
Jack
sí, sí,
Black
Luigi,
haciendo de sí, Bowser, lo hace fenomenal. Keegan,
la canción que hace.
Eso es. Y Seth Rogen haciendo de Donkey Kong. Pues estas son algunas de las voces que han sí, puesto. Y...
A ver, yo la verdad que sí, no es por matarme, pero yo al final no me pude ver la película. No me la
¿no?
vi. No me la vi.
Pues creo que la tienes en...
Claro, sí. La
está
tengo,
en Prime gratis,
la,
creo, ¿eh?
La tenéis
la
para
Prime,
ver.
Sí, sí.
Amazon, la tenéis en Movistar.
Sí, sí. Yo me la tengo que ver, pero...
Yo me la volvería a ver.
Mira, la tenéis en suscripción en Prime ahora mismo. Me apetecía mucho verla y no pude ir al cine porque, bueno, tenía la niña muy pequeña.
Sí.
Pablo, también sí, mi hijo... pues tenía también 2 años y pico y bueno, era complicado a veces ir al cine y tal, y la compré en Apple TV ¿sí? Y la tengo, entonces la puedo ver
cada vez
que quiera. Y entonces la vimos en un proyector en el patio del pueblo, de la casa del pueblo, a 300
ya,
pulgadas.
Santa vaca.
Sí, sí, y lo pusimos ahí como si fuese una super peli. Y la vimos con mi mujer, Vicente, que sabes que también es locutor de aquí del programa.
Vicente aquí siempre.
Y yo, sí, sí. Y hicimos ahí la proyección y con palomitas y todo ahí, súper guay.
Bueno, ahí como Dios. Yo tenía miedo de una cosa. Es que, a ver, cuando hacen películas como que van a adaptar videojuegos.
Sí, un videojuego
película,
y demás. Sí.
Siempre hay como el miedo de que dices tú... Yo creo que la van a hacer un poco mal. Pero es que a mí Super Mario me sorprendió, yo creo, porque principalmente dije... La han hecho con mucho cariño, se nota que saben del juego, que ha, sobre todo ha estado los supervisores de Nintendo también ahí como pues diciendo las pautas. Entonces yo creo que lo que mola de las pelis de los que de videojuegos que hacen, pues eso, que adaptan videojuegos a películas, es que las hagan con cariño y que no las hagan simplemente por sacar dinero. Entonces yo pues tenía un poco de miedo con esa peli, bueno, no solo con la de Mario, sino con alguna otra que he ido a ver de videojuegos o que he visto en mi casa, que dices tú, tengo un poco de miedo de que sea como muy distinta al juego, pero la de Mario me sorprendió porque fue bastante parecida, ¿no? O sea, la hicieron con cariño, al sí, fin y al cabo. Y yo creo que
bien, entonces,
a lo mejor van a estrenar ahora una de Minecraft, y yo, de hecho, el miedo este que estoy diciendo, pues creo que la tengo mucho también con esta peli, porque han surgido un montón de críticas, que como va a ser live action, que no va a ser como de animación, sí, como hubiera sido el juego, pues yo tengo miedo de ir a ver la peli de Minecraft y decir...
Yo vi el tráiler y no me atrajo absolutamente nada. A lo mejor me equivoco y
fue
tal, pero...
El agujero oscuro de...
Yo la voy a ir a ver aún así, ¿eh?
No, sí, yo la voy a ver también, pero...
Pero yo creo por reírme un poco, la verdad. Porque yo creo que va a ser un meme la película de Minecraft. Con Jason Momoa ahí de...
Sí. Bueno, pues nada, seguimos con...
Yo ahora, Edu, de Nintendo, antes de pasar a la siguiente película...
Ah, sí, perdona.
Quiero decir que deberían de sacar una película, ahora que lo has dicho, de Zelda.
Está en desarrollo, no
deberían
sé qué fase está, pero creo que antes de 2030, pero están en eso.
Es que deberían de sacarla porque juego...
Pero creo que va a ser una live action y yo estoy un poco como dice Héctor con el tema del miedo, porque además para mí Zelda es la saga, ¿vale? O sea,
además, ¿tú quién crees ahora aquí? ¿Tú quién crees que puede hacer de Link? ¿A un actor así?
Yo he visto trailers de IA de Zelda y ponen a Tom Holland. como sí. Link, pero es que bueno, no le pega nada, ¿no? Porque Zelda, o sea, uy, Zelda.
Sí, perdón, pero a ver, Tom
Link
Holland...
Link es rubio y...
Sí, sí, pero no por el este. Yo creo que Tom Holland tiene una cara un poco así aniñada y tal.
Puede
sí,
ser.
Sí, sí, sí. No me parece... Bueno, él ya hizo la de Uncharted, que luego hablaremos.
Sí, bueno,
luego hablaremos.
Sí, sí, sí.
Bueno, no está mal, ¿eh? Estamos ahora buscando alguna imagen de Tom Holland y no está mal. El, ¿cómo se llama el chamalet este famoso?
El Timothée.
Timothée chamalet.
Bueno, es que ese sí que... Que se va a hacer una película de Eric Clapton.
También sí. Este podría ser, ¿eh?
Ay, me dicen que me parezco a ese. Nada que ver, ¿sabes? No tengo nada que...
Héctor, te da un aire ahí.
Bueno. Un poco por el pelo, pero un poco la cara. Ya ves tú, este hombre.
A ver, yo creo que incluso vamos. Zelda podría estar interpretado a lo mejor por una mujer, aunque no hiciese de haciendo sí. de hombre, ¿no? Como, o sea, como ha pasado algunas veces en la historia, ¿no? Blanca Portillo ha interpretado algunas veces a hombres, sí, Kate Blanchett ha interpretado a Bob Dylan. Entonces, a lo mejor si la fisionomía o lo que sea les cuadra más una mujer, una chica o, bueno, un niño joven, pues puede a lo ser. Mejor también vale, ¿no?
Porque además que en muchos juegos es como niño y luego crece y demás. Eso.
Sí, luego
me presento ya un casting de Zelda y
bueno,
hago yo de Link.
Seguimos con esto, con los grandes videojuegos, ¿no? Estas de Sonic que han hecho nuevas, Sonic, todas en general, las tres películas de Sonic.
Ay, yo con
de las
Sonic
tres.
Tengo una anécdota.
¿Sí?
Tengo anécdotas.
Anécdota. O
sea, yo, mira que. Voy a ser sincero, ¿vale? No me he jugado ningún videojuego de Sonic. Lo digo desde ya. Pero tengo un amigo mío que es muy, muy, muy fan de Sonic y de hecho se fue a ver hace poco la 3.
¿Sí?
Que dicen que está muy bien. Y de hecho creo que las otras dos también dicen que está muy bien. Que hubo, ¿os acordáis que hubo como un lío con Sonic? Porque el primer sí, diseño que hicieron, que era muy feo.
Sonic muy raro.
Y lo tuvieron que gracias a Dios que lo remodelaron un poco a última hora. Pero creo que dicen que están muy bien las de Sonic. Y yo es verdad que dije, a ver si me veo la 1 o la 2. Están poniendo la música de fondo.
A ver, vamos a escuchar esta musiquita un poquito. La música también es muy buena. También sí, podemos haber escuchado Super Mario mientras sonaba, sí. ¿no? Porque
la han puesto.
Grande. Eddie está todo. Pues nada, Sonic, la película.
Está muy bien,
2020,
yo creo.
2020, Sonic, la película 2022, Sonic, la película 2003.
Sí, la verdad
2025,
que sí.
¿no? Creo, o 24, no sé si es del 25, yo creo que es.
No, es del 24, se estrenó en Navidad.
Sí, que recordad que aquí en Madrid en Sol estaba todo de Sonic,
sí,
los carteles del metro y todo.
Y nada, eso, director Jeff Flower de las tres pelis, el reparto principal Ben Stewart, que haciendo de Sonic y voz, James Madsen haciendo de Tom y Jim Carrey, que
Jim
es
Carrey.
El actor Robotnik este,
sí,
¿no?
Sí, sí.
El
que lo hace muy bien, ¿eh?
Mr. Eggman,
sí.
¿no?
Como sí, Mr. Eggman.
Es que me vi las películas y yo me sorprendí, yo no sabía que habían videojuegos de Sonic formato 3D. Yo eso lo desconocía, como si fuera
sí.
un Mario 3D.
Hay muchos.
Yo solo
Sonic Color, no Sonic Shadow, que ha sacado
sí.
uno.
Yo
jugaba Sonic...
al clásico de móvil, que es el típico que
sí.
todos hemos
claro,
jugado.
Claro, es que yo solo
el
conocía
Sonic
Dash, los
Sonic
también.
De
2D, nada más. No conocía
esos,
los de 3D.
Esos son los típicos de la
claro, claro.
Master System, la Mega Drive. Y nada, Sonic 2, la película, pues decir como curiosidad que la secuela introdujo a personajes icónicos de la franquicia como Tails y Knuckles, ampliando el universo de Sonic en el cine. Y yo empecé a ver la primera, no la he terminado. Me encantaría verlas, lo que pasa es que no he buscado el momento. Además me gusta
yeah.
empaparme y ver las sagas. Entonces a lo mejor estoy esperando a que saquen la tercera ya en alguna plataforma y verme todas.
Claro.
Hacerme ahí el,
sí, sí.
el maratón, ¿no?
Sí, de, sí, sí, pero las de Sonic muy bien, ¿eh? Yo las he visto y, mancho, tiene muy buenas críticas.
Bueno, y seguimos con el mundo Nintendo y Sega. Bueno, en este caso Nintendo, Detective Pikachu del 2019, dirigida por Rob Letterman, en la que trabaja Ryan Reynolds haciendo de Pikachu. Y luego trabajamos.
¿Ah, sí? Sí.
Sí.
¿En Reynolds sí, hace Pikachu? Sí,
de Pikachu la voz, ¿verdad?
Wow, no, ni idea, ¿eh?
Y es la primera película de acción del universo Pokémon. Aunque sabéis que han hecho otras películas de Pokémon de dibujos
sí,
hace
sí,
años.
Sí, sí.
Pero bueno, esta es la primera. Yo no la he visto. Sé
ni
que
yo.
Estéticamente y tal tiene que ser chula. ¿Tú la has visto?
Sí que la he visto. Pero también, o sea, yo la vi más porque empezaron a salir muchos memes por Pokémon 3D.
Con pelo.
Sí, con
que
pelo.
Que tenían pelo.
Con pelo, sí, sí, sí. Y yo la empecé a ver y la verdad que sí que me gustó. Eso sí, la película como tal no va del todo al del mundo de Pokémon. O sea, no se relaciona, pero sí que está bien y sí que es graciosa.
Bueno, pero está basado en el Detective Pikachu, que también hay unos videojuegos específicos de Detective Pikachu.
Ah, ¿hay un videojuego?
Sí, sí, sí. Sí,
sí,
ah, no,
sí,
no.
Sí.
Ah, no lo sabía.
Claro, es una adaptación más
no,
o menos fiel
no lo sabía,
a eso.
Absolutamente nada.
Bueno, seguimos con...
Es que lo que pasa...
Perdona.
No,
sigue.
Un momento antes de pasar. A mí la de Detective Pikachu nunca me ha llamado la atención porque es que yo nunca he sido fan de Pokémon. O sea, nunca me ha... Pero no sé si la peli estará bien hecha. Lo único que sí, que al principio había críticas porque la gente decía que ¿por qué los Pokémon tenían pelo?
Sí, justo, ese problema estuvo meses.
¿Por qué tiene pelo? Entonces, nunca la he visto y también os digo, como no soy muy fan de Pokémon, no me gusta, pues tampoco es una peli que tenga ahí para ver, pero oye, no sé si estará bien, no sé si tendrá buenas críticas, pero vamos, no sé. Si pues, os la queréis ver, pues adelante.
Ahí está. Luego tenemos otra que de estas hay muchas, de Tomb Raider, han hecho varias adaptaciones, las más famosas, bueno, las más... conocidas fueron las que hicieron en los años 90 Angelina Jolie, las de Tomb Raider,
que le pegó, yo siento que le pega bastante
Sí, además que sí,
sí es, son muy muy emblemáticas. Y bueno, a ver, yo creo que las pelis no son especialmente buenas, lo que pasa que ella lo hace bien, y es verdad que bueno, pues que que la pones en el...
Las echan muchas veces por la tele.
Y las echan muchas veces.
Es que yo creo que
al final hay, vamos a decir pocas que decimos estamos contentos con la película.
Claro,
pues, van a haber muy pocas.
Mira, tenemos la del 2001, que la está interpretada por ella, y luego La cuna de la vida, que la hizo en el 2003. Y las tenéis en Netflix, pues las queréis ver. Y yo creo que ella está muy bien. Yo también en esa época pues era jovencito y las vi con muchas ganas, porque bueno, pues Angelina Jolie era muy guapa y tal, y eran muy famosas, estaban muy, muy de moda los videojuegos. Bastante. Y bueno, como que fue bastante hito, ¿no? En ese momento esa película, y marcó un poco de... Aunque, bueno, las críticas, como podéis observar, pues si la buscáis, no la ponen a ninguna de las dos como grandes películas, ¿no? Pero sí que en 2018 hicieron una nueva versión de Roar Utau, que es un director que volvió a hacer una revisión de estas películas, y Alicia... Vikander hace de Lara Croft, luego Dominic West hace de Lord Richard Croft, y Walton Goggins de Matthias Vogel, que es uno de los personajes. Y esta película está basada en las nuevas los nuevos videojuegos de Tomb Raider, que llevan el nombre de Tomb Raider, no sé si uno se llama Shadow, Deluxe, ¿no?
Sí, Tomb Raider Shadow of algo
Tomb Raider, me acordaba, yo los Tomb he jugado, HD. Y los tengo, de hecho, en casa.
Sí, yo he mirado muchos vídeos y hay uno
de Tomb Raider, ¿eh?
Pues, mira.
Buah, pero ni uno.
Pero es que Tomb Raider es como, yo creo que Lara Croft es como tu primer amor platónico en los videojuegos, es como la primera, lo primero que ves.
Y es más mía que diosa, sí. Es verdad, ¿eh?
Pues Tomb Raider, sabéis que han redefinido la saga, ¿no? En el 2013 sacaron ese Tomb Raider que se llama así a secas.
Para Play 4.
Es para Xbox 360, Play 3, Play 4, fue intergeneracional. Es un videojuego que yo me lo compré para la 4, me lo pasé y me, como os decía, pues otro muchas veces me voló la cabeza, o sea, me pareció espectacular. Es un juego de supervivencia, no tiene nada que ver con los otros. La tía, con perdón, Lara Croft, sangra, las pasa super canutas.
Es como un tipo de Last of Us, por así decirlo.
Eso, es un juego fantástico. Luego hizo Rise of the Tomb Raider, que es la segunda parte, no me lo terminé a pasar.
Ese sí que lo he jugado yo.
Y lo he jugado y es mejor que el otro, en el sentido que es todo más grandilocuente, pero es que el primero me gustó mucho. Además, no me lo esperaba que fuese tan bueno, ¿no? Claro. Y luego hay un tercero, el Tomb Raider...
¿Cuándo salió el tercero?
¿Cómo se llama el tercero? Trilogía, a ver. Y luego ahora han sacado la trilogía originales de los primeros juegos. Es que, claro, hay tantísimos. Y me los regaló un amigo, además, hace poco. Los primeros, el 1, 2 y 3, antiguos. Los de la Play, que sabes que hicieron remasterización y tal. Y bueno, están chulos. Yo ya te digo, recomiendo mucho la última película, porque se basa mucho en Shadow of the Tomb Raider, ¿vale? Es la tercera entrega. Y se basa mucho en estas nuevas entregas en las que pues ella lo pasa muy mal, es mucho más crudo. Quizás las de Angelina Jolie son pelis, pues, como pasaba un poco con los James Bond antiguo y todo esto, ¿no? Que eran héroes casi que eran de acero, que daba igual, se cargaban a 30.000.
Eran semidioses.
Eso es. Y esta no, en esta sufren, sangran, están a punto de morir, lo pasan mal, y eso casi que me parece mejor, ¿no? Mirad, lo que decía, ¿no? Que está basada en el videojuego del 2013. Entonces, bueno, tanto los videojuegos como la peli es súper recomendable. No es que te cambie la vida, pero la peli está muy bien, ¿eh? O sea, a mí, de hecho, me parece de las mejores adaptaciones de videojuegos que han hecho últimamente. ¿Habéis visto esa de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, en 2010? Dirigida por Michael Newell y reparto por Jake Gyllenhaal.
Y yo esa no la he visto.
Yo tampoco, la verdad.
No tenía, además, es que, voy a ser sincero, no tenía ni idea de su existencia.
El juego sí yo lo conozco porque creo que es un clásico.
Sí.
Yo no sabía que han hecho un juego,
Nunca lo he llegado a ver, o sea, nunca no sabía que había alguna película o serie.
Bueno, es normalita, o sea, la peli tiene estéticamente, está chula y está muy bien. El Gyllenhaal está, se pone muy cachas para la peli y tal. Y estéticamente podemos decir que se parece, bueno, siempre y cuando nos creamos que este hombre que es americano, pues que puede ser un persa, ¿no? A lo mejor pueden haber cogido a un persa para hacer el príncipe de Persia, como dato curioso.
Pues sí, la verdad.
Y este año pasado, en 2024, se marcaron un pedazo de videojuego los de Ubisoft, que es a quien pertenece la saga, o sí, quien compró la saga. No sé si fueron ellos los primeros en desarrollarlo.
Sí, creo que
fue Ubisoft. Pero bueno, por lo menos los la saga del tiempo y los que yo conozco anteriormente, sí. Hicieron ese de The Last Crown, creo que se llama, el Prince of Persia, que es un Metroidvania. Los Metroidvania, recordéis que son esos juegos en dos dimensiones, normalmente en dos dimensiones, que tienen background, ¿no? Que es que tienes que volver a por cosas, vuelves
y vas ampliando, y demás.
Vas ampliando y mejorando las estadísticas de tu jugador y tal. Y este Prince of Persia, que encima no ha vendido muy bien y...
Vaya por Dios.
Y no ha ido muy bien, incluso creo que han despedido a gente de la empresa y tal.
Vaya por Dios.
Pero el juego, sin embargo, por parte de la crítica, ha sido súper aclamado. Y es el GOTY que no han dado, pero es como el...
Es el GOTY sentimental.
El GOTY sentimental, ¿no?
De los fans.
Sería este. Y bueno, yo he jugado a varios juegos de Prince of Persia muy buenos. Y nada, la peli pues está bien. O sea, es una peli pues un poquito animada, flipada, ¿no? Como diríamos. Está chula. Como curiosidades, aunque la película recibió críticas mixtas, fue elogiada por sus secuencias de acción y sus efectos especiales. ¿Vale? Eso sí que hay que comentarlo. Y luego seguimos con estos videojuegos de acción, la famosa saga también de Naughty Dog, Uncharted.
Con esta peli hubo movida, ¿eh?
Sí. Y de Crash Bandicoot, por cierto.
Creo que a la gente no le gustó la peli de Uncharted.
¿Ah, no? A mí sí me gustó.
Creo. Yo no la he visto. Es verdad que los videojuegos sí los conozco.
A mí...
La hizo Tom... O sea...
Sí, la hizo Tom Holland.
Tom Holland es Nathan Drake, más jovencito. Sí. Es el como si dijéramos el Tom... El Nathan Drake joven, ¿no? Que le descubre y conoce a Sully, que es Mark Wahlberg, y bueno, empieza a tener sus... A hacer sus pinitos con... Pues con eso de los robos de tesoros, ¿no? Y de cazatesoros y tal, ¿no? Que de la que va la peli. Bueno.
Pero la peli no sé si tuvo malas.
A ver, es que
críticas,
yo creo que lo que pasó mucho con la película fue que, al menos a mí lo que me pasó, yo recuerdo que decían, no, porque está Tom Holland, y ahora que yo la he visto otra vez, me parece bien la película, pero yo creo que lo que ocurrió es que estábamos tan arriba con Tom Holland en Spider-Man en todos lados, que de repente nos sacan un Uncharted. Una película así, que los fans de Naughty Dog y de esta saga son muy críticos, y poner a Tom Holland, que estaba todo el rato en el mundo de Marvel, fue algo, se la jugaron bastante, yo creo.
Vaya tela.
Completamente de acuerdo, ¿no? Pero vamos, y Mark Wahlberg haciendo de Sully, bueno, no lo hace mal, no me pega especialmente, aunque a mí Mark Wahlberg me gusta mucho.
Sí, Mark Wahlberg sí.
Y Sophie Ali haciendo de Chloe Fraser, ¿no? Que es el otro personaje también importante de la saga. Como curiosidades, pues la película sirve como precuela de los videojuegos, lo que decíamos, mostrando los inicios de Nathan Drake, ¿no? Porque a partir de esta peli, si luego juegas a los videojuegos, o sea, no te hace spoiler, ¿no? Como si dijésemos.
No te hace spoiler.
Porque me la puedo ver perfectamente.
Pues la puedes ver y luego puedes jugar a los videojuegos, que los videojuegos son fantásticos. Naughty Dog es un sello de calidad, yo creo que a nivel, como decía antes, de acción, narrativo, de gráficos, de todo, ¿no? Creo que son los videojuegos. Dentro de, para mí, que les falta. No es que les falte, que están súper bien hechos y lo tienen prácticamente todo. Pero para mí creo que hay algo de Nintendo, por ejemplo, que tiene Super Mario, por ejemplo, que es que el centro donde ponen lo nuclear del videojuego es la jugabilidad. Entonces, para Nintendo, primero piensan en la jugabilidad y luego piensan en todo lo demás.
Claro.
Entonces, se nota que a veces las historias están menos elaboradas, son más tontas, es verdad.
Y que no tiene mucho sentido a veces.
No tiene mucho sentido, pero también son personajes infantiles, surrealistas, que te puedes permitir el lujo de eso. Pero eso te das cuenta que cuando se plantea el videojuego no se están planteando la narrativa, sino que lo que se plantean es, y ellos lo ha dicho Shigeru Miyamoto muchas veces, que donde está el eje para ellos es la jugabilidad. Claro, en un juego lo suyo es que la jugabilidad sea muy buena. Y a mí me pasa que a veces con ciertos videojuegos creo que tienen una muy buena historia, están muy bien interpretados. Cuando dices, es una peli. Ya, tío, pero para una peli me veo una peli. Y para jugar, juego.
Claro.
Entonces, si consigues crear una buena narrativa, pero que tenga buena jugabilidad.
Una buena jugabilidad.
Y mezclarlo es Naughty Dog.
Arte.
Sí, yo creo que sí. Arte. Justo.
Es Naughty Dog. Y, claro. Y eso. Pero aún así creo que siempre a veces pues, pecan de ciertas cinemáticas que son importantes para la historia, por lo que sí. Tienen que desarrollar. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Muy claro. Inteligentemente.
Sí, pero por ejemplo, yo, Edu, que te iba a decir que yo muchas veces, por ejemplo, lo que tú dices, por ejemplo, como Super Mario, una saga que a nivel de historia no tiene mucho cambio, es todo el rato tu personaje y vas haciendo niveles, claro. Y demás, a día de hoy sigue vendiendo bastantes copias. Como por ejemplo, pues pueden haber juegos que yo, que estaba luego más tarde en la lista, un Resident Evil 2 clásico de la Play 1 o 2, era, perdón por decirlo, era horrible jugar a veces con la cámara de un con la cámara tanque que se dice de un lado, ibas girando, eso es la historia puede estar muy bien, puede estar fenomenal, pero la manera de jugar era muy horrible. Era
bueno,
muy...
pero también, no te quito razón, ¿eh? De hecho, lo que pasa es que también hay que verlo, y yo soy más viejo que vosotros, bastante más. Y eso me pilló a mí con... Mira, yo en el 85, vale, pues con 10 años o 12, o 10 años, 95 aproximadamente, estaba jugando al Donkey Kong, jugando al Mario World, a estos juegos, ¿no? Y entonces en el año 96 sacan la Nintendo 64 con el Mario 3D, el primer Mario 3D, el Mario 64, que fue el primer juego de Mario en 3D. Y habían creado un joystick, específicamente el mando de la consola estaba diseñado para ese juego. Entonces tenía un joystick. ¿Qué pasa? Que en la Play 1 solo tenía las crucetas. No sí, tenía. Claro. Entonces había juegos en 3D como el que está comentando Eddie, pero que
no había.
No tenías el movimiento 360 claro. Que te permite un claro, joystick. Entonces Nintendo se adelantó y tuvo una consola que era el doble de potente porque la Play tenía 32 bits, esta tenía 64. Bueno, sí, justo. No vamos a ensalzar solamente a Nintendo. Y la cámara de Mario, que ahora está superada, bueno. Quiero decir que yo he vivido todo ese proceso de pasar de juegos en 2D, en 3D, la Play 1, la Play 2, que mejoró brutal, de la Play 2 a la Play 3 hay un salto espectacular, porque estamos hablando de, bueno, de la Play 1 sí. La Play 2 también, ¿no? Del Resident Evil que decías tú, sí, al Resident Evil 4, que
fue
estaba en la GameCube, que estaba súper bien hecho, y luego a la Play 3 ya, que son estos Uncharted, que aunque han cambiado y han mejorado muchísimo... Pero de la Play 3 a la Play 4 a la Play 5 no se nota tanto como de la Play 3 a la es Play 2 o la Play 1, ¿no?
Es que
ese es el cambio,
el
¿no?
salto generacional, creo.
Eso
¿no?
es, así claro. se llama. Y precisamente, vamos a hablar de Assassin's Creed, pero vamos a saltar a los Resident Evil, porque claro, justo estamos hablando de esto.
De eso es muy fan, Eddie.
De estas pelis, sí, ¿no? Eddie. Las sí. pelis Resident Evil.
De Resident Evil.
Yo soy muy fan de la saga Resident Evil por parte de mi madre, que a mi madre le encanta, siempre desde muy pequeño, aunque no lo recomiendo, me enseñó Resident Evil, los videojuegos, las películas. Y pues, si te soy sincero, si le diría a ti, Edu o a Héctor, el videojuego, si tú ves las películas, las que son de personas reales, y el videojuego, los videojuegos y las películas no se parecen en absolutamente nada, son dos mundos distintos. Aparecen, sí que aparecen a algunos personajes, pero incluso hasta su historia cambia. Así que, por eso, pues, sí. Podrías jugar perfectamente a Resident Evil 2 y verte la primera película que no te estás perdiendo nada, la verdad.
Bueno, yo creo que son pelis que han hecho muchísimas y entonces merece la pena nombrarlas. Bueno, Mila Jovovich es la que hace siempre
sí, la que
de hace, Alice.
De Alice siempre.
El Resident Evil va de como de zombies, ¿no?
Sí.
Eso es.
Eso también creo que lo tengo en la Play. Pero ahí para descargar.
Y están bien, no son especialmente buenas, pero bueno, sí. no son tampoco malísimas adaptaciones, sí, lo que pasa es que como tú dices, yo creo que son menos serias, se lo toman menos en serio, son más sí, de acción claro. y menos de terror.
Sí, la verdad que sí.
Y el terror de Resident Evil, sobre todo las primeras partes, porque luego creo que el 7 y el 8 y tal, ya sí que se va el terror sí, y más...
Más tal.
Más gore, ¿no? Por así decirlo. Está muy chulo y tiene mucho que ver también pues con el tema de la... ¿Cómo se llama esto? La ingeniería genética,
sí, justo,
este tipo
sí.
de cosas, que bueno, que siempre es muy atractivo, ¿no? Y los accidentes sí. nucleares y bueno,
sí,
cosas
estas. Yo creo que también Resident Evil, como te digo, si tú juegas también en los juegos, si tú juegas del 1 al 6 y juegas del 7 al 9, son bueno, el 9 que ahora va a salir, son prácticamente se podrían decir que son dos juegos distintos porque la historia cambia y demás. Yo creo que también algo que para mí lo ha hecho muy mal Resident Evil es, ya fuera de las películas, en las series. Por ejemplo, la última serie que salió hace 2 años en Resident Evil, tú conoces al personaje Wesker, Diego. Diego
Albert Edu, Wesker, Albert Wesker, buenísimo. Ay, Diego, personaje.
Que, por ejemplo, que.
A Diego mí está algo, entre nosotros,
sí, Diego está
no
ahí
está
escuchándolo.
Es un
algo que a mí no me gustó y que me pareció. Me pareció para los fans un poco fuerte fue que Wesker, en el personaje, que no es un detalle, pero en Resident Evil, que a lo mejor es algo que no está muy bien dicho, pero no sé por qué tenían la necesidad de que todos los personajes en las películas, o sea, todos los personajes, por ejemplo, si yo te hablo de Wesker, el típico blanco, serio, no sé qué, ¿por qué tiene que coger a una persona de piel oscura y a todos los personajes cambiarles el género, cambiarles el sexo? No entiendo esa necesidad de hacer eso en las películas.
Claro. Pues bueno, estaba metiendo un melón.
Ya, por eso.
Importante. Bueno, yo creo que
eso viene a la gente, claro, luego le molesta, pero claro, es un tema que
Que es peleagudo. Porque sí, bueno, sí. Yo ahí voy a lanzar una lanza un poco, voy a ser un poco neutro, pero voy a lanzar una lanza a cada uno de los de las posiciones.
Aquí hay patos.
Por un lado, creo que esto tiene mucho que ver con la expectativa y con la imagen que tú tenías de ese personaje, ¿no? Entonces, lo que decíamos, a mí, claro, ver a Ellie, que es una niña que se parece mucho a esta actriz o el actor tal, cambiarle y poner una persona con otros rasgos, con otra fisonomía o incluso con otra raza, pues te choca. Eso es
te
así.
Choca bastante.
Entonces, porque tú tienes, también pasa en los libros, ¿vale? Pero luego también es verdad que la industria en general, pero sobre todo la industria, no sé si lo de videojuegos, pero sí la del cine, ha mostrado y ha contado siempre historias que tienen que ver, y esto, como estamos en la semana, o la semana pasada fue el 8M, pues igual lo podemos decir, pero también lo podemos relacionar con el tema racial. Nos ha contado historias, pues, de personas, sobre todo de raza blanca, héroes que siempre son masculinos, y las mujeres siempre estaban en un plano secundario,
claro,
siempre
sí.
La esposa de, la amiga de, no sé.
Vaya.
Qué, entonces no solían ser las protagonistas,
sí.
Y luego los, incluso esto lo hablábamos, ¿no? Los personajes afroamericanos y a veces de otras razas eran, había uno y siempre se lo cargaban en las películas.
Sí, siempre.
Entonces, claro,
en las de miedo.
Sí,
yo creo que
el meme de siempre muere el asiático y la persona africana.
Eso.
Ahí siempre
viene.
Sí.
Entonces, en un estado como Estados Unidos, que es multicultural, pluricultural, que hay personas de todas las razas y todos los géneros y de
claro,
todas las etnias, todo lo que queráis, no es real. Entonces, yo creo que también para llegar a un público más amplio, porque vamos a decir una cosa, o sea, me encantan las películas de americanos de acción y tal. Pero también me gusta que cuenten historias nuestras de cada uno de nosotros. Por eso también hay que reivindicar, pues,
sí,
el cine español, el cine que cuente otras historias y que ahí tenga otros personajes. ¿Qué pasa? Que las mujeres no son heroínas, no hay mujeres o no hay personas negras que sean héroes, más allá de uno que esté Hancock o no sé qué. No, pero no me cuente la historia de uno, sino que. Entonces entiendo que no sé si por satisfacer o por contar con eso que se ajusta más a la realidad, pues a veces toman esas decisiones, bueno, pues como cuando se hace una película de Disney y de repente el hada madrina de Cenicienta o de no sé qué película es una persona negra y encima es
que eso es lo que está pasando
homosexual.
Ahora,
bueno,
claro,
pues
los live action de Disney.
Bueno, pues no lo sé. Yo creo que a lo mejor se hace porque también hay un público y unas sensibilidades que a lo mejor no han sido representadas. Entonces, yo ahí quiero ser un poco, no quiero ser ambiguo, pero sí que creo que hay que entender esas dos. Por un lado, tus expectativas y lo que tú has leído y ajustarse a los personajes. Y luego, por otro lado, pues a lo mejor el intentar, ¿cómo decirlo?, representar a todas las sensibilidades, a todas las culturas y a todas las personas, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. Tampoco vamos a entrar en polémica,
sí,
pero
no,
me parece una buena,
sí,
observación, Edi,
sí,
totalmente de acuerdo. Bueno, por ir terminando el programa, porque sabéis que ya nos queda poco tiempo, vamos a hacer
¿qué
así.
¿Qué dices? ¿Cuándo
nos
acaba
queda
esto?
Poquito.
¡Ay, por Dios!
Tenemos pelis como Silent Hill, también hablando de terror.
Sí, Silent Hill.
Una gran saga, una buena
que
pelis.
Que ha vuelto hace
ese
poquito.
Ese juego daba mucho miedo.
Sí, ese juego
pues las pelis no están mal, ¿eh? Yo la vi en el cine y me dio
yo
miedo.
Yo las películas sí que he visto, sí que son, he visto buenas críticas y a mí el 2, me encanta el 2. Y el 1 también, pero sí que los están remasterizando, al menos la saga, bastante bien. Ah, bueno, la saga de 2 juegos, pero está bien.
Bueno, tenemos películas, por ejemplo, ya más frikis, como por ejemplo de acción, como la película de Mortal Kombat del año 95, también de Paul W.S. Anderson, que es el mismo que...
Street Fighter, también hay una de Street Fighter.
Sí,
Street Fighter, bastante bien.
Que trabaja Jean-Claude Van Damme, haciendo de Guile o Guile. Y bueno, muy interesante.
Ojo,
es que Paul Anderson es el de Resident Evil. Entonces Paul W. Anderson, S. Anderson, hizo Resident Evil y también ha hecho la de Mortal Kombat en el 95. Entonces repite como director de varias películas de... Bueno, esta peli es un poco mala, pero bueno, yo me la vi hace relativamente poco porque me dio como la de Mortal Kombat, como la vi en una plataforma y dije, joder, esta de pequeña a mí me gustaba, la voy a ver. Es una tontería supina, pero bueno, está graciosa.
Yo es que, Edu, te quería preguntar, porque como tú eres muy fan de los ¿cómo era el nombre? De los Assassin's Creed.
Sí.
¿Qué te parecen las películas?
Pues no las he visto.
¿No las has visto?
Vi los cortos del Assassin's Creed 2, que hice una especie de cortos con live action y tal, que estuvieron muy chulos. Y la peli la tengo pendiente, que sé que es del Michael Fassbender este, que hizo un montón de pelis también en los años 2000 y pico. Y también la tenemos aquí apuntada para hablar de ella, del 2016. Sí. Pues la quiero ver, pero no la he visto. Pero bueno, nombrarla, la saga Assassin's Creed, famosísima.
Sí.
Creo que es regulera. Creo que no es súper buena, pero no sé, ¿tú la has visto?
En la película no la he visto. Yo por eso te preguntaba, porque tú has jugado mucho los juegos y siempre...
Me la quiero ver, me gusta mucho. Luego lo que decíamos de Street Fighter, luego también hice una peli en 2010 de Tekken, no la he visto.
Yo tampoco.
Y luego películas de animación basadas en videojuegos, que estas creo que hay alguna cosa chula. La serie Castlevania, que han hecho dos partes, no dos temporadas, sino dos Castlevania diferentes. Os la recomiendo mucho. Porque creo que tiene una calidad excepcional, basándose en este universo de videojuegos que decíamos antes, que mi saga o de mi juego favorito son los Metroidvania, basados en Metroid y en Castlevania.
Castlevania, sí.
Que son esta mezcla, ¿no? Pues la serie Castlevania
está bien puntuada.
Está muy bien puntuada, es muy buena. La tenéis en Netflix y han hecho una segunda parte.
Sí, han hecho una segunda parte.
Que no la he visto y la tengo puesta, que se llama Venganza o algo así, Vengeance. Y también la ponen como muy buena. Pero al 2017 le dan un 6,7 en Film Affinity, por si, bueno, os apetece verla. Y este año, o Nocturno creo que se llama esta, creo que es la nueva, sí, del 2023. También 6,7. No sé si la han considerado parte de lo mismo, es como una continuación. Pero creo que tiene una cualidad que tiene la animación, para mi gusto, lo he comentado muchas veces, que no tiene... Digo la animación dibujada, ¿no? Quiero decir el dibujo, que no tiene la animación hecha por ordenador, ni tiene el live action este de los actores. ¿Sí? No sé por qué, pero tiene una capacidad de plasmar de manera artística movimientos y cosas que me parece que trascienden a la pantalla. No sé cómo explicarlo, igual me explico mal, ¿no? Pero me pasa mucho con las películas de Studio Ghibli, ¿no? Toda esta del viaje de Chihiro y todo esto. Creo que, por ejemplo, cuando hay fuego, el agua, lo que son las texturas y las sustancias y tal, creo que la no sé cómo decirlo, la plasticidad, algo así, que tiene la animación pintada, dibujada, es incomparable.
Maravillosa.
Y creo que de momento la tecnología 3D y el tal, para mí no ha sido capaz de superarlo.
Insuperable.
Para mí, de momento, a lo mejor con la inteligencia artificial y tal, y evidentemente...
Madre.
Ahora mismo esto está complementado, porque no hacen un dibujo ya a mano, puramente a mano, sino que siempre lo meten en el ordenador y hacen cosas.
Claro. Pero también consiguen que sea como algo como si lo hubiera dibujado alguien a mano. También lo que hace muchas veces el estudio.
Eso mola mucho.
Como si fuera un dibujo normal, entre muchísimas comillas, que haces tú en una hoja, también juegan con eso.
Bueno, y ya para ir acabando el programa, vamos a ya decir lo que son las... Bueno, tenemos The Angry Birds Movie, que ni voy a comentarla porque, bueno...
Peliculón.
¿Es buena?
A mí me gustó mucho,
pues
la 1.
Pues entonces sí la vamos a
comentar. La 1 mejor que la 2.
Bueno, pues yo decía que no, pero a lo mejor... Es que, claro, me parece una tontería, pero...
Es que parece el típico juego de móvil que antes tenías para perder el tiempo.
Es que esa peli es un chiste. Si está José Mota haciendo del pájaro amarillo, o sea, ¿qué me estás contando? Esa peli es un chiste y Santiago Segura también.
Pues nada, recomendado. Luego he visto aquí un par de cosas que al buscar esto me ha volado la cabeza.
Monster
Hunter, Legends of the Guild, que me encanta la saga.
¿Monster Hunter tiene una película?
Pues eso, lo mismo que he pensado yo.
Yo Monster Hunter, yo lo he jugado
La peli está. Está en Netflix.
El Monster Hunter Wilds.
Se supone.
No, el Wilds no.
Está en Netflix. No sé qué tal será, pero habrá que verla. Porque pues yo soy muy de Monster
mejor
Hunter.
Es un rollo Jurassic ahí, Park ahí, un medio
vamos
raro.
A. No sé, habrá que dar una oportunidad.
Pero es que el Monster Hunter a mí es como que. Bueno, es que yo, a ver, lo jugué, pero la verdad es que. Lo jugaba con amigos y yo no hacía nada, es decirlo. O sea, yo en el Monster Hunter estaba
yo
ahí pasando
de
todo.
Me moló mucho lo de tener tu gatito al lado.
Pero porque. Sí, es eso mitiquísimo. A mí me molaba mucho lo de tener un gato. Es que a mí en Monster Hunter es como que. Nunca me ha llamado la atención. No sé, es que a mí esos juegos.
Sí. A ver, es que a mí sí, por una cosa que quiero nombrar de esta película porque. Aunque yo no la he visto, es mucho de mi familia, la de Warcraft, el origen.
Sí, también la teníamos ahí apuntada, ¿verdad?
Esa película, yo no soy fanático. Mi familia entera ha jugado al World of Warcraft, de verdad, o sea, si están escuchando esto, mis tíos, mi madre, mi padre. Bueno, mi padre no mucho, pero toda mi familia ha jugado. Y pues dicen que es una muy buena película. Y pues algo que, por lo que me gusta más Monster Hunter, es que tú en el Monster Hunter como tal no tienes niveles. Tú mejoras tu armadura, mejoras tu personaje, pero no mejoras el nivel. O sea, es decir, que si nosotros nos tuviéramos dos personajes, aunque yo llevara más tiempo jugando y tuviéramos lo mismo, hiciéramos el mismo daño. Yo creo que es algo que me parece innovador.
Pero sí que yo, por ejemplo, he jugado al World y al Rise, que es el que he jugado más.
El World es el nuevo. No,
el World es el de.
El Wilds es el nuevo.
El Wilds es el nuevo. Yo jugué al Rise, que es el anterior.
Yo jugué a la beta del Wilds.
Y bueno, y estos juegos lo que sí que tienen es como tienen partes de RPG, que es lo de mejorar las armas, comprar armas, tal. Pero sí, es verdad que no subes de nivel y ya de repente eres más poderoso. O sea, tiene mucho que ver cómo te has preparado tú, qué armaduras llevas.
Eso es lo que me gusta a mí.
Pero también la táctica y la forma de jugar, es que tampoco te enfrentas un personaje con otro. Pero bueno, podríamos decir que eso es interesante. Sí. Vale, y para terminar, Bayonetta, Bloody Fate o
Bayonetta,
Destino
jugazos.
Fatal o así, que no la encuentro en ninguna plataforma y tampoco sabía de su
no
existencia.
Yo igual,
Y es una serie que. Unos juegos que me encantan. Entonces, bueno, pues me voy a investigar porque los jugué al 1, al 2, me los pasé. El 3 los tengo a punto de pasar. Y luego tengo el Bayonetta Cereza.
Cereza.
Los and Demons,
dos,
o así.
Dos and Demons, sí.
Que es una pasada de juego porque tienes que mover a dos personajes a la vez.
Sí.
Con los dos joystick y tiene una estética de cuento y unos dibujos, lo que decíamos, de dibujos a mano y tal, que es una pasada. De Platinum Games, que es una desarrolladora que me encanta. Y bueno, molaría que hiciesen en algún momento videojuegos como Nier Automata y este tipo de juegos, o los de Shadows of the Colossus, Ico.
Sí, Shadows of Colossus, que.
De Fumito Ueda, ¿no? Que es el...
Ese juego me encantó. Lo jugué con mi tío y juegazo, la verdad. Lo recomiendo. Pero yo jugué el de Play 4, no el de Play 2, que creo que era el antiguo.
Pues nada, chicos, se nos ha hecho súper corto. Podríamos hacer una segunda parte del programa. Disculpadme, es que ahora tengo otro evento importante al que acudir.
Ay, Dios. Yo tengo concierto, es verdad, yo también tengo evento.
Hay que acudir. Ah. Pero bueno, que juguéis mucho a buenos videojuegos. No perdéis el tiempo con videojuegos de móviles de estos de abrir cajas y cofres y tal, que eso es una pérdida de tiempo. Lo siento.
El Clash Royale, no, eso fuera.
Jugad a. Esto es como la gran cultura. Pues jugad a esos grandes juegos, a esos de las sofás, a esos tal. Y si veis el cine, ver las buenas también, que las hay. Y no perdéis el tiempo con las malas películas, salvo que veáis perdéis el tiempo para reíros o para tal. Que también hay buenas películas de ese género.
Hay buenas películas para reírse.
De pasatiempo. Y nada, esto ha sido todo en una tarde de videojuegos con Héctor y con Eddie en Descubriendo...
El séptimo
arte. Try to hit your town.